vamos a hacer algo un poco distinto.
Sí.
No vamos a analizar un artículo ni un libro. Nuestra fuente es algo que, bueno, a primera vista podría parecer mucho más mundano.
Ajá.
Es el programa de un curso de formación profesional. Se llama Mediación con Menores y Personas Mayores, de la Escuela Superior de Formación Empresarial, ESFEM.
Un temario, vamos.
Un temario, exacto. Y sé lo que puede estar pensando quien nos escucha. Un programa de un curso. Pero es que, al leerlo con atención, nos dimos cuenta de que no es solo eso. Es casi una declaración de principios sobre cómo actuar en las situaciones más delicadas que existen.
Desde luego.
Conflictos familiares donde los protagonistas son niños o ancianos, o sea, personas en una situación de enorme vulnerabilidad. Así que la misión de hoy es desgranar este documento para entender qué nos revela sobre el arte de intervenir en la fragilidad humana. De hecho, diría que la gran pregunta que intenta responder es: ¿se puede enseñar la sabiduría?
Es una pregunta excelente para empezar, porque este programa no vende técnicas, vende un enfoque, una filosofía. Y lo fascinante es justo eso, como un documento que en teoría es comercial, no.
Sí, claro.
Pues se convierte en un manifiesto sobre la ética profesional. No solo te dice qué vas a aprender, sino que pone un énfasis enorme en el por qué y en el cómo. Es un mapa para decidir en un territorio donde, bueno, no hay respuestas fáciles.
La piedra angular de todo es una frase que usan. Dicen, no se trata solo de mediar conflictos, se trata de cuidar a quienes más lo necesitan.
Uf, es que ese matiz.
Este pequeño matiz lo cambia todo. Saca la intervención del terreno de la negociación, digamos, pura y dura.
Totalmente.
Y la mete de lleno en el ámbito del cuidado, de la protección.
Es un cambio de paradigma fundamental. En una mediación clásica, tú piensas en dos partes, A y B, en conflicto, y buscas un punto intermedio, ¿no? Un acuerdo.
Claro.
Se asume que hay una cierta igualdad de poder. Pero aquí el curso te dice desde el principio, olvídate de eso. Tu prioridad número uno no es el acuerdo.
Es la seguridad.
Es la seguridad y el bienestar de la persona vulnerable. El éxito no se mide por si al final se firma un papel, sino por si la situación de esa persona de verdad mejora.
Vale. Entiendo el concepto, pero también me genera una duda. En la descripción se habla de aprender a proteger sin sobreproteger.
Ajá.
Suena muy bien en teoría, pero en la práctica, ¿dónde está esa línea? ¿Cómo se protege a alguien sin quitarle su voz, sin infantilizarlo?
Ahí has puesto el dedo en la llaga. Esa es la tensión más difícil y más importante que un profesional tiene que manejar. Y la única forma de verlo es con un ejemplo. A ver, imaginemos un caso. Una mujer de 85 años con un deterioro cognitivo leve.
¿Vale?
Vive sola y quiere seguir haciéndolo. Sus hijos, con toda la buena intención, están aterrados y quieren que se mude a una residencia.
Un conflicto clásico y muy doloroso, sí.
Exacto. Un enfoque de sobreprotección sería dar por hecho que los hijos tienen razón porque es por su bien y presionar a la madre. Un enfoque de proteger sin sobreproteger sería muy distinto. El mediador no busca quién tiene la razón.
¿Qué busca entonces?
Su trabajo es crear un espacio seguro para que el deseo de la madre, su voz, sea el centro de la conversación. Quizás explora opciones que nadie había visto.
¿Opciones intermedias?
Eso es. Teleasistencia avanzada, un cuidador por horas, adaptar la casa. Se trata de proteger su seguridad, sí, pero respetando al máximo su autonomía. No decides por ella. Construyes con la familia un andamio de seguridad alrededor de su decisión.
Un andamio de seguridad. Me gusta esa imagen.
Es un equilibrio casi artesanal.
Y claro, para construir ese andamio, supongo que las herramientas no pueden ser las típicas. De hecho, el lenguaje que usan para describir las habilidades es casi poético.
Sí, lo es.
Hablan de escuchar sin invadir, intervenir sin dañar, mantener la neutralidad con sensibilidad.
Es que son casi posturas éticas hechas herramienta. Y fíjate en el concepto que lo articula todo, que aparece en los objetivos del curso.
¿Cuál?
Ejercer una neutralidad protectora. A primera vista, es un oxímoron, una contradicción.
Totalmente. ¿Cómo puede ser neutral, o sea, no tomar partido, y a la vez protector, que implica tomar partido por el más débil?
Exacto.
Parece imposible. Siendo honesta, ¿no es un poco una utopía? Si ves a un menor intimidado por uno de sus padres, ¿de verdad puedes mantenerte neutral? ¿No tienes la obligación de intervenir más directamente?
Es la objeción más lógica y la más importante. Y la clave que ofrece el curso está en un matiz. La neutralidad no se aplica al daño, sino al contenido del conflicto. Uno de los módulos tiene un lema que es «neutral sin indiferencia». Ahí está todo.
Neutral sin indiferencia.
Ser neutral no significa que te dé igual si alguien está sufriendo. Significa que tu rol no es juzgar quién tiene la razón en la disputa, en el «tú quieres esto, yo quiero lo otro». Tu rol es ser el guardián absoluto del proceso.
El guardián del proceso. ¿Qué significa eso exactamente?
Significa que tu lealtad no está con la versión de A o con la de B. Está con la seguridad de la conversación.
Vale.
Si en esa reunión el padre levanta la voz y el niño se encoge, tu intervención es inmediata. Pero no es para decir, usted es un mal padre.
¿Qué dices entonces?
Es para decir, vamos a hacer una pausa. En esta sala nos hablamos con respeto. El objetivo es que todos, y especialmente él, se sientan seguros. Proteges al niño no dándole la razón, sino garantizando su derecho a existir en esa habitación sin miedo.
¡Ah! Ya veo.
La neutralidad es sobre el qué se discute, pero eres totalmente parcial en el cómo se discute. Creas una burbuja de seguridad emocional.
Entendido. Es una distinción sutil, pero fundamental. Pero claro, esto que describes, esta especie de neutralidad activa, me parece increíblemente difícil de enseñar.
Lo es.
No es algo que venga en un manual. ¿Cómo lo abordan en la formación? Supongo que la clave está en la metodología.
Exacto. Y ahí es donde la propuesta se vuelve aún más interesante. Mencionan herramientas concretas, como la simulación de casos reales o el storytelling.
¿El storytelling?
Sí, que es básicamente usar relatos para que las partes expliquen su punto de vista de una forma menos confrontacional, más humana, buscando empatía.
Pero lo que me parece más rompedor es su filosofía de evaluación. Hay una frase que es una auténtica bomba.
La sé.
No se evalúa si acierta,
sino cómo razona.
Eso es. Esto le da la vuelta por completo a la formación tradicional, ¿no? A los exámenes de respuestas correctas e incorrectas.
Es que es la única manera coherente de enseñar algo así. Si tu premisa es que no hay fórmulas mágicas, no puedes evaluar pidiendo que apliquen una fórmula. El propio curso lo subraya como su valor diferencial con una frase lapidaria. No enseña fórmulas, enseña a decidir bien.
Enseña a decidir bien.
En estos contextos, un protocolo rígido no solo es inútil, es que puede ser peligroso.
Aunque, por llevar la contraria, también veo un riesgo ahí. Sin protocolos claros, no dejas la puerta abierta a que la subjetividad, los prejuicios del mediador, tengan demasiado peso.
Esa es la otra cara de la moneda, y es un riesgo real. Y el programa es muy consciente de ello.
¿Y cómo lo resuelve?
La respuesta que da no es volver a los protocolos, sino profundizar en otra dirección, la del autoconocimiento.
Ah.
Insisten mucho en la responsabilidad profesional y el autoconocimiento del mediador. La idea es que, como no tienes un manual, la herramienta más importante eres tú. Por eso la formación te obliga a mirar hacia adentro. ¿Cuáles son mis prejuicios sobre la vejez? ¿Qué activa mis heridas familiares? ¿Cuándo tiendo a querer salvar a alguien?
O sea que parte del entrenamiento es aprender a conocer tus propios puntos ciegos para que no interfieran.
Exactamente. Se trata de que el profesional desarrolle un criterio propio, pero un criterio fundamentado, reflexivo, consciente de sus límites. No se trata de crear operarios, sino artesanos. Y ese juicio se vuelve aún más complejo, porque rara vez tratas con un individuo aislado.
Y eso nos lleva directamente al último bloque que quería que analizáramos. El módulo 4, intervención en sistemas familiares sensibles.
Sí.
Y el lema aquí es potentísimo. Cuando la familia pesa, ¿qué nos está diciendo con eso?
Nos está diciendo que es imposible entender el problema de una persona vulnerable sin entender el ecosistema en el que vive, la familia. Este enfoque sistémico es crucial. Reconoce que el conflicto que ves en la superficie, la discusión sobre la residencia, por ejemplo, a menudo es solo el síntoma de dinámicas mucho más profundas.
El programa las llama visibles e invisibles. Me interesa mucho eso de las dinámicas invisibles. ¿A qué se refieren? Suena un poco esotérico.
No, no es nada esotérico. Es algo que todos hemos vivido. Pensemos en los roles no dichos que existen en casi todas las familias.
De acuerdo.
Quizá hay un hermano que siempre ha sido el responsable y otro el bohemio irresponsable.
Ya veo por dónde vas.
Cuando sus padres se hacen mayores, puede que el responsable sienta que tiene el derecho y la obligación de tomar todas las decisiones excluyendo al otro hermano. Esa etiqueta, ese rol asumido durante décadas, es una dinámica invisible que está condicionando brutalmente el conflicto actual.
Entiendo. O las lealtades ocultas, las deudas emocionales.
Exacto. O un secreto familiar del que nunca se ha hablado, pero que sigue generando desconfianza. El mediador no está ahí para hacer terapia familiar y desenterrar esos secretos, pero sí necesita tener la habilidad de leer que esas fuerzas están operando.
Claro.
Necesita entender que el peso de esa historia familiar está aplastando la comunicación en el presente. Me hace pensar en esas discusiones que todos hemos visto, donde el problema real nunca es de lo que se está discutiendo.
Taca a la basura, se convierte en un referéndum sobre 30 años de matrimonio.
Es exactamente esa idea, pero aplicada a un contexto de una fragilidad extrema. Por eso, el profesional necesita entender el sistema para no ser arrastrado por él.
Bien, creo que hemos recorrido el mapa completo. Si recapitulamos, hemos partido de la descripción de un curso y hemos encontrado una filosofía entera.
Sí.
Un enfoque que cambia la mediación por el cuidado, que sustituye las fórmulas por el juicio profesional y que entiende que una persona es inseparable de su sistema familiar.
Para mí la gran conclusión es que este documento, aunque sea una pieza de marketing, refleja una demanda social cada vez más clara.
¿A qué te refieres?
A que ya no basta con la competencia técnica, con el saber hacer. La sociedad pide, exige, una profunda calidad humana. Un saber ser.
Un saber ser.
La propuesta de valor de este curso es, en esencia, esa. No te vamos a enseñar solo a mediar. Te vamos a enseñar a ser la clase de persona en la que se puede confiar en el peor momento de la vida de una familia. Y eso es increíblemente ambicioso.
¿Lo es? Y me devuelvo a la pregunta con la que empezamos. ¿Se puede enseñar la sabiduría? Después de analizar esto, creo que la respuesta que proponen es, en realidad, no, no directamente. Pero sí se pueden enseñar los principios, las herramientas y, sobre todo, la actitud de autoconciencia que permiten a una persona cultivar su propio juicio, su propia sabiduría profesional. Y esto me lleva a la reflexión final. El curso insiste en la necesidad de enseñar a decidir bien en ausencia de reglas fijas.
En el territorio de los grises.
¿Qué principios guían nuestro propio juicio en los momentos verdaderamente delicados?